¿Recuerdas cómo era la radio? En caso de que el mundo se desintegre.
Bienvenidos a las noticias del mundo. Dicen que el ahorro es la base de la fortuna y también es lo único que queda cuando la fortuna se acaba. Esa es la cuestión del país más endeudado del planeta. No hablo de ningún país latinoamericano o de alguno de África donde los niños no celebran su cumpleaños sino el número de milagros que los mantiene vivos. Hablo de Estados Unidos de Norteamérica. Obama y la oposición acuerdan recortes para no entrar en lo que sería una catástrofe financiera, un default imperial. Y uno de los ahorros posibles es el recorte de seguros médicos para los ancianos. Lógicamente, esto no perjudicaría para nada a los ancianos del Parlamento. Y lo chingón es que si los ancianos salen a la calle a protestar, es fácil controlarlos.
Se les dice que regresen a sus casas porque quizás sus hijos vayan a visitarlos y ya.
En medio de todo esto y ante la protesta del gobierno chino al presidente norteamericano, él se encuentra con el Dalai Lama. Las malas lenguas dicen que si Obama no logra sortear este temporal económico, no le quedará otra que irse al Tíbet y para ello se está preparando espiritualmente. En el Tíbet lo esperan con los brazos abiertos, ya que sospechan que él es el dueño de todos los mini mercados. Sí, ya sé, es un chiste que solo tiene sentido para los fans de los Simpson, pero bueno, no podía dejarlo pasar. Y a esta onda mundial que inició Grecia, el irrescatable, y España, la ajustada, se sumó la Italia Nerónica de Berlusca. En Grecia parece que nada alcanza para salvarla. En España dicen que Zapatero solo espera a capear el temporal de la crisis para llamar a elecciones, lo que podría entonces llevar unos 20 o 30 años, sinceramente. Y aparentemente en las fiestas del premier italiano
no volverá a haber champaña importado, puro vino de la casa y vasitos de plástico.
Por supuesto que otras noticias internacionales llaman la atención del mundo. El presidente de México llamaba a sembrar un futuro mejor para México.
Apenas horas después de que se ha descubierto la mayor plantación de marihuana de los últimos años. Evidentemente, hay gente que ya sembró y mucho.
¡Oh, un equivalente a 100 canchas de fútbol, güeyes! No me hablen de fútbol, por favor, me decía un argentino. Y tiene razón, no hay nada peor que ver desde afuera la propia copa. Es como no poder entrar a tu propia fiesta de cumpleaños por haber perdido las llaves de tu casa y no tener a nadie a quien putear por el hecho. En eso escucho a la selección argentina, le dicen el niño mago, porque este fin de semana se despidió ante miles de fanáticos. ¡Qué mal chiste! Lo único seguro es que no lo hizo ningún brasileño. En ese momento me di cuenta que alguien estaba escuchando del otro lado de la línea. La productora general del magnate de medios Rupert Murdoch, el jefe de la policía de Scotland Yard. Del otro lado solo se escuchó una grabación que decía:
pedimos disculpas.
Lo que es bastante confuso. La lista de personas, empresas, gobiernos y autoridades que nos deberían pedir disculpas es tan extensa que fue imposible saber de quién se trataba. Y había mucho más.
New of the world.
Digo, noticias del mundo. En Chile los estudiantes exigían educación pública y libre. En Colombia juzgaban a otro coronel del ejército por el truco de los maté por guerrilleros, los maté por guerrilleros. El mago Harry Potter se despedía, Messi se despedía, Chávez se despedía para irse a Cuba. El PAN comienza a despedirse lentamente en cada elección regional. Se despedía lentamente Hosni Mubarak, despedían los restos de Facundo Cabral y despedían los muertos por el atentado en Bombay. Pero no todas son noticias de tristezas, despedidas y recortes. Carla Bruni, la primera dama francesa, admitió su embarazo y declaró:
es una alegría sorprendente.
Una declaración muy ajustada viendo al premier Sarkozy a su lado. Uno los ve y piensa, solo hay una posibilidad en un millón de que alguien tan desagradable pueda acceder a una dama así. Y esa posibilidad siendo primer ministro de Francia. Ven que a veces sí se da la de una en un millón. Y entre plantaciones desapercibidas, testigos falsos, líneas pinchadas, balas cruzadas, presos equivocados, presos fugados, culpables nunca arrestados, recortes que recortan siempre los más débiles, protestas gasificadas y misterios que tienen mucho más de mentira que de misterios en sí, nosotros les damos la bienvenida al
¡caos total!
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima cuadricentésima cuadragésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave marítima, ponen bonitos a la gran rata de hispanoparlante, les saluda el pirático amigo, el señor Lagartija.
¡Hola,
estadios de la Copa América.
¡América!
¡Qué América!
Un saludo para las selecciones venezolana,
sí que sí,
peruana,
sí que sí,
uruguaya,
sí que sí,
y paraguaya.
¿Para qué?
Que paraguaya.
Ah, Paraguay.
Porque
sí
está.
Güey.
Sí, de hecho, la selección de Paraguay se presentó en el estadio,
sí,
y dijo: ¿qué tal, Añamembi? Venimos para romperle el culo a Brasil.
Sí.
¿Para qué? Paraguay.
Claro,
efectivamente.
Sí, 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 sí.
Y se acabó Messi, se acabó la cosa, se acabó todo.
Sí que
y
sí.
Ahora van a ver
un verdadero
que.
Éxito,
no, un éxito sin precedentes.
Güey.
Comercialmente hablando, la Copa América es un éxito.
Sí.
Ustedes van a ver ahora, queridos amigos de Argentina, que van a regalar entradas para la Copa América.
¡Ah!
Porque los estadios van a estar como para una cena íntima de pareja, ¿vio?
Si
usted quiere intimidad con su vieja,
sí,
se puede ir a algún estadio de la Copa América.
Qué mal pedo ser empresario de esta
a ver
Copa,
algún partido.
Wey,
sí, afortunadamente nosotros
sí,
no vimos el
igual,
negocio y no invirtimos en la Copa
sí que
América.
Sí.
Que es,
yo le voy a Perú.
Está chido. Yo le voy a Venezuela. Quiero que la Vino
sí
Tinto
sí
haga una ya es proeza histórica.
Póngale,
y
sí,
quiero ver a Chávez tuiteando desde Cuba.
A mí me
estos
más
guerreros.
Perú.
Sí, Perú. ¿Por qué me hace extraño
no sé.
Perú? No, Perú ha tenido unas épocas de gloria, lo que pasa que en la época
no
del Renacimiento.
Sí, sí.
Pero Venezuela sí sería
Venezuela
una cosa histórica
buena,
de la vida.
Claro.
Y también Uruguay, Paraguay, que ganen
sí,
todos.
Que sí.
Es más, todos, repartan
sí
la fortuna. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por el Consejo Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sé que sé, Capitán.
Es fabuloso.
Claro.
Ahora solo esperamos que la próxima Copa de Oro la gane Antigua y Barbuda.
Sí,
y algo
sí,
así. Sí, si vamos a hablar de deportes todo el programa,
no,
bajo ningún
sí
punto de vista. Hay otras cosas que mencionar. Por ejemplo, uno de los implicados apresados por el caso Facundo Cabral,
sí,
bueno, hubo que salir a desmentir, no era ni mexicano ni estaba implicado.
Ah,
o
no
sea,
mames,
no tenemos. Un portavoz del Ministerio Guatemalteco del Interior dijo que Nery
sí que
Morales,
sí,
bueno, él es Nery Morales, refiere que hubo una confusión en realidad con la noticia, que el hombre que fue detenido por otros casos.
Por otros casos.
Igual hay otras detenciones por
sí,
el caso
sí, sí,
Facundo
sí,
Cabral, pero especialmente uno que se decía era mexicano y estaba
Pongale
implicado en el caso, no era ni mexicano ni estaba implicado.
Pongale, sí, sí.
Faltaba que diga, ni fue detenido.
Sí que sí.
Y bueno, así estamos. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sé que sé,
Muda bonita.
¿Cómo está, Muda?
Lista y,
perfecto
y preparada, meneando.
Y
comienza la semana así, ¿no? Perfectamente. Nosotros estamos ahora para presentar al técnico de este viaje. Con ustedes, Sol Nico.
Sé
que sé. Todo bien, Mico.
No sé, chile.
Perfectamente.
No puede empezar la semana
enchilada. ¿Cómo empieza la semana enchilada?
Es una mierda, pero bueno, güey.
Claro. Bueno.
Póngale otra.
Con tronar de vasos y fanfarrias, así decimos, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa trae consigo una verdadera revolución. No más tediosas tardes escuchando historias familiares. No más noches reunidos junto al piano donde muestra su talento el pequeño hermanito concertista. No más reuniones en la sala para oír a la tía recitar poesía. Llegó el radio receptor. Ahora todos a escuchar la radio. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde General Güemes, Argentina, llega el Loco de Güemes.
Ah, ¿cómo está el Loco de Güemes?
Inviernos de fríos insoportables, otoños tardíos de hojas que recién comienzan a caer, días de verano sofocantes en el mismo pleno invierno.
Oh.
El mundo cambia a causa de nuestras crecientes necesidades que priorizamos como fundamentales mientras destruimos y hacemos más distante la verdadera necesidad fundamental, un planeta en el que nuestro heredero pueda existir.
Se va
el Loco. Evidentemente, los argentinos con los resultados de la Copa América
claro,
se han volcado
claro,
a la ecología
sí,
absolutamente
sí,
temáticas que comprometen
sí,
al mundo
claro, sí.
Damas y caballeros, llega Teritas de Pasto.
Ah, ¿cómo está, bella Terita?
Un abrazo para los amigos locombianos también
sí,
que
sí,
era una carta fuerte en la Copa América.
Está
a la chingada. Terita de Pasto que dice: yo no vengo a hablar de esas cosas, no me interesa.
¿Cómo está su panza, Terita?
¿Cómo está creciendo? Señor Pirata y Lagartija, ustedes saludaron a la familia desintegrada de New York, pero olvidaron que ya no está compuesta por tres, sino por cuatro. Sí, eso es evidente.
Sí que sí.
Pero si siguen
claro
así prolongándola, vamos
sí
a tener cada vez 18 personas. Pero sí, Marco, Claudia, Alex y por supuesto Ana Paula. Bueno, como tengo que estar en reposo y ando sin empleo, me he puesto a tejer cositas para mi nene. Pero creo que ha subestimado el tamaño del niño que saldrá de mí, ya que son todas sí, cosas muy chiquititas.
Que de pasto, la mujer que vimos totalmente alocada, emborrachada, diciendo que iba a estar sentada
tejiendo
como una
antigüita. Ni sabía que sabía tejer.
No,
es sorprendente las cosas que aprende una madre por necesidad. Mi lista de opciones, que aún es muy larga, no contempla Andrés. Está Adrián, Fernando, Alejandro, Esteban, Arturo, Francisco y una lista eterna de nombres dignos de telenovela. No está Andrés. Yo lo que propongo, digo, y aprovechando lo que dijo en un momento el señor Lagarto, que a los niños ya no se los bautice con un nombre. Que esperemos cierta...
Que se le diga al niño.
Pero a mí me gustó otra opción, por ejemplo, ver lo que en los primeros años de vida le ocurre al niño como un acontecimiento relevante.
Qué nombre puede llevar.
Y ponerle ese nombre, porque luego esto dispara ciertas... primero conocer más a la persona que tienes enfrente. Y cierto toque, porque a ti, por ejemplo, y es una fiesta, estás en una fiesta, te presento, él es Fernando. ¿Qué te dice? Nada, absolutamente nada. Fernando, igual que mi primo, lo sumo si quieres encarar. Te presento al que se comió la canica.
Está perfecto, güey.
El perfecto. Que se comió la canica. ¿Y cómo es esa historia?
Ya, como que viene con
efectivamente.
No, yo creo que es la opción correcta. Es no poner nombres.
Él es el que mordió a todas las primas.
No hace falta tan largo, pero bueno, pueden aplicar mejor esos nombres de Estebanquito.
El canica, el muerde primas.
Claro.
Es una opción. Téngala en cuenta, puede ser usted la que inaugure esta nueva tendencia.
¿Cómo se llama este gringo? Dígalo.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, llega Kim Buu.
¿Cómo está, linda Kim?
Con un exquisito mensaje que es una fotografía de una generación. Ustedes, como sabrán, se cierra una etapa en una generación. Y esto se debe a una noticia que tiene que ver con el estreno de la última película de Harry Potter. Y eso, sin duda, dio inicio...
Cambia todo de alguna manera.
Para una generación es un signo de algo que se cierra. ¿Verdad?
Póngale.
Y Kim Buu dice: querida nave, digamos que a los 11 años yo ya sabía que era perder la inocencia o algo así. Lo que sí sabía, a ciencia cierta, era el significado de la palabra asesinato. Sabía cómo eran las heridas de muerte, literalmente hablando, y me di cuenta de la fragilidad del cuerpo humano. Muy, muy corta edad para darse cuenta de eso, verdaderamente. Bueno, a pesar de no ser la primera vez que me topaba con la muerte, en esa ocasión tenía una edad clave. Estaba a punto de dejar la infancia para toparme con la apabullante pubertad y los cambios dignos de la edad. Y lo estaba haciendo enterrando a mi madre en un día lluvioso de diciembre. Entré a la secundaria y las cosas no iban muy bien y mi familia lo sabía. Yo también lo sabía, pero me escudaba con hacerle ver al mundo que yo era fuerte, que podía, que nadie debía tener lástima por mí. Pasó un año de la muerte de mi madre y un día me llevaron a ver una película. Se llamaba Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y sí, ya sé que guácala, qué horror, que qué mal gusto y todo eso que se dice de la famosísima saga, pero yo a mis 12 años, como la gran parte de los niños de mi generación, aluciné en colores. Un niño de mi edad, huérfano, que vivía triste bajo la tutela de unos horribles tíos que lo trataban mal, sin ningún talento especial, pero con poderes mágicos, es decir, era yo hecha niño inglés. ¡Ah! Omitiendo los poderes mágicos, desde luego. Pero bueno, salí alucinadísima de la sala del cine y salí con una alegría increíble. Salí con ganas de vivir, con ganas de soñar, creyendo en la magia y en una especie de milagro. milagro. Salí recuperando un poco de la inocencia que me había arrebatado la vida una noche.
Sí que sí.
Porque yo también pude haber sido violada y navajeada, pero a mí no me tocaba. Mi inocencia fue el gran pago y se me brindaba la oportunidad de volver a soñar como cualquier chica de 12 años. Lo que es conmovedor este mensaje,
sí que sí,
en el sentido de que a veces cuando decimos el arte es lo único que nos puede salvar,
sí.
No cabe ninguna duda. Luego estará el debate pendejísimo de si Harry Potter es arte o es mainstream o es un comercio. No importa.
Sí.
Haya cumplido su función.
Exacto, güey.
Nada más que para lo que lo cumplió para Kim Buo y solo para ella, que estamos seguros que fue para muchísimos niños más en todo el planeta, está más que justificado ese arte,
sí,
¿no?
Sí.
Dice, y no crean que soy una fan ñoñísima. Ah, menos mal, eso nos tranquiliza. Porque
sí,
hemos visto niños que andan vestidos de mago en las inauguraciones, ¿cómo se llama esta? Las premieres, que se ponen gafas, que desean ser cortos de vista para poder usar las gafas de Harry Potter. Bueno, no es el caso. Dice, no crean que soy fan ñoñísima.
Gente que anda vestida como todos los personajes.
Sí, solo.
Harry Potter.
Bueno, sí.
Lo malo Gonzalo es que Moreno.
Hay gente.
Es una confusión.
Gonzalo Moreno, igual. Es más de la generación de Star Trek. Yo no sé qué hace vestido de Harry
Era
Potter.
Una fiesta de disfraz.
Ah,
güey.
Bueno, no. Yo me lo veía más de señor Spock.
Pero se lo veía muy bien.
Bueno, no crean que soy una pañonísima. Solo lo necesario. Jamás fui a una premiere. Jamás me disfracé. Jamás me formé miles de horas para comprar uno de los libros. Lo más que hice fue escribir a fanfics para una página y rolar una que otra vez alguna foto. Me carteaba con un chico y su madre que tenía una página llamada harryargentino.com y lo básico, leer todos los libros y verme todas las películas. Más de una vez, como con especial cariño la primera, una primera película. Y bueno, así empezó la historia increíble que termina con el estreno de la última película de la saga. Tantos sueños, tantos buenos momentos, amigos. Sí, casi todos mis más grandes amigos son ñoños admiradores de joven mago. Emociones, 10 años. Bueno, claro, todos tenemos placeres culposos y así estamos. Solo quería compartirlo con ustedes. Ojalá no se hayan aburrido tantísimo. No, por supuesto que no, Kim. Le mandamos un beso muy grande a Kim Buo. Y
disfrute de la última.
Por supuesto.
Sí,
ya la debe haber disfrutado. Pero que disfrute de toda la saga, que sin duda estas cuestiones forman parte de nuestra vida. Y hoy ya veo Harry Potter de otra manera, le digo. Un beso grande para Kim Buo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Scott Pilgrim.
¿Cómo estás, Scott Pilgrim?
Nuevamente desde su estudio en Radio City. Esta vez les voy a contar algo. El Que Mamadas es uno de mis mejores amigos que he tenido en toda mi vida. Estudiamos juntos en la primaria. El Que Mamadas me empezó a contar sobre reuniones que tenían nuestros padres en la escuela. En una de esas reuniones, la mamá de un compañero que teníamos, que por cierto era una Marta marca Diablo, le dijo a la mamá del Que Mamadas: lo siento, amigo, pero no puedo llevarte a tu casa porque esta vez no traje la brújula en la camioneta. A lo que la mamá del Que Mamadas respondió: no te preocupes, amiga, pero no te vayas a perder de regreso a tu casa, ¿eh? Enseguida solté la carcajada y hasta que llegué a mi casa no pude parar de reír, puesto que la escena de las dos señoras teniendo esa conversación no se borra de mi cabeza. Y bien, aquí me despido, pues tengo que volver al trabajo rápido y antes de que se me olvide cómo regresar, puesto que yo tampoco ando con brújula. Para el norte, indicarle el norte.
Sí.
Es terrible esto. Un saludo y besos a la muda, dice Scott Pilgrim. Hola, amigos, soy el Diablito 8877 del Estado de México.
¿Cómo está, Diablito?
Tengo muy poco de estar escuchando su programa.
Es que recién
empieza,
sí,
casi.
Sí, sí.
Claro. Dice su programa: soy profesor. Ah, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo
está,
le va?
¿Profesor?
Siéntese, profesor. Soy profesor, general. Soy profeso todo.
Muy bien.
Sí, soy profesor. Y siempre llego a la escuela escuchándolo, si no manchen, hasta el director, que es un mamón, ya me pidió su podcast. Le dije cómo se descargan, pero es medio pendejo. Epa, profesor, tiene un lenguaje florido, ¿no? ¿Qué opina del director? Está medio pendejo.
Póngale.
Y medio pendejo viéndolo con un solo ojo, si no está pendejo y medio. Pero bueno, pues ni modo, tuve que pasárselos porque es el director. Bueno, ese es mi primer comentario. Estoy feliz porque ya viene mi primer bebé. Una pregunta: ¿cómo le hago para conseguir los podcasts pasados? Un saludo a todos y mis felicitaciones.
Son inconseguibles,
es imposible.
Es algo carísimo si usted quiere conseguirlos. Es casi imposible.
Es prácticamente imposible. Eso empieza
si es de Dragón Dorado usted puede conseguir los últimos 10. Y si no, están todos por la web, por todos lados.
Un abrazo para el Diablito 8877. Igual recomendamos escuchar desde este podcast hacia adelante. Un abrazo, carnal. Hola, soy el Gaijin de Yokohama, Japan.
¿Cómo está, Gaijin?
Konnichiwa, tomatache. Konnichiwa. En Japón están con que termina la transmisión analógica de TV. ¿No es medio tarde eso para Japón?
Para Japón, me
Japón
parece
no
que
está
sí.
En Estados Unidos de Norteamérica, bueno, no se hizo ya cuando andaba Obama repartiendo reproductores de no sé qué. Sí. Bueno, cuestión que...
No, Japón... quizás ya no queda nada transmitiendo y están diciendo como que ya baja.
Hay un japonés solo
diciendo... un japonés transmitiendo analógicamente.
Medio fodongo diciendo, sí. ¿Por qué ya no se pasan de una vez? Porque yo ya estoy muy cansado con ojeras, el güey. Dice, dentro de una semana solo habrá transmisiones de TV digital. Bueno, nada, fui a la tienda más grande de electrodomésticos de Tokio. Usted imagínese, uno tiene una fantasía,
que
la tienda más grande de electrodomésticos de Tokio es la más grande del mundo.
Exacto.
Y es la más electrodoméstico que puede haber. Ahí las multijugueras se le paran de manos y le dicen, ¿qué onda?
Y le venden.
Te hago un jugo de pepino.
Y le venden.
Y se autovenden. Y le venden otra cosa. Mire, yo a mí me gustaría la compañía de este plasma,
póngale,
dice la multijuguera en persona.
Claro,
bueno, la tienda más grande de electrodomésticos de Tokio, el Todobashi Akiba, a ver si lo estoy leyendo
aquí
bien.
Akiba Todobashi.
Sí, Akiba Todobashi. Aquí está todo bien. Sí. Dice, bueno, que queda en Akihabara miles de TVs de todos los tamaños, colores y sabores, todos digitales. Luego de ver bastante, decidí por comprarme uno de 19 pulgadas, una mamada. Yo estoy en Japón y no le bajo de 52 pulgadas.
¿Y el varo?
El varo no importa, estoy en Japón, me lo robo directamente. Imagino que ni seguridad deben tener en la tienda de electrodomésticos más grandes de Tokio.
Sí, que sí, aquí está todo bien.
Claro, el vendedor... Me llevo esto de gratis. Aquí esto todo bien, le dice. El vendedor me dice en perfecto japonés, arigato gozaimasu, tomodachi. El TV llegará en agosto, pero yo digo que quiero uno para hoy.
¿Cómo?
Lo quiero ya. Estoy en Japón.
Es como la más importante del mundo.
No me hablo en japonés, lagarto, porque no lo entiendo yo, pero realmente es indignante. Estamos en la tienda de electrodoméstico más grande de Tokio.
Exactamente. Y aquí no está todo bien.
Aquí está todo mal, le tendría que haber dicho al gallo. ¿Cómo que agosto? ¿Qué clase de japonés vanguardista es usted?
Hoy, es que nadie lleva tan pequeño.
Sí, claro, 19 pulgadas, le dijo. No mamal. Bueno, llega en agosto, pero yo digo que quiero uno para allá. Y me dice que los TVs que tienen un papelito amarillo están sin mercancía. Ahí me puse a ver todos los TVs que tenían un papelito amarillo. Yo decía, ¿pero qué pasa acá? Y bueno, el pedo es que se va a acabar la transmisión de TV analógica y se han vendido todos los televisores. Desde el Yobodachi Akiba, en el país de la electrónica, regreso para mi casa sin TV. ¡Feliz cumpleaños,
no
lagarto!
Es no
increíble. Esto es increíble. Yo estoy en una sola pieza, mandíbula batiente, no puedo creer. Qué frustración.
En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza.
Buscando petróleo, uno nunca sabe.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
¡Bienvenidos a la clase de Aymara!
¡Sí que sí!
Está el Inge Moscar por aquí con nosotros.
Sí,
y para quienes sospechen que este programa no infunde cultura, es un programa que tenga todas las facetas de lo cultural, lo humorístico, lo póngale.
Sí.
Tenemos directamente a alguien que sí sabe pronunciar el Aymara. Perfecto. Y hemos contratado a este profesor emérito del Aymara. Antes haré una pequeña introducción para aquellos que están por Pongalé en España o en Francia,
póngale,
o en Portugal.
Introdúzcasela
y dice,
a todos.
¿Qué carajo es el aymara?
¿Cómo va a decir
no
eso?
Sean brutos, hijos de la verga. Lengua que se habla en muchas zonas de Perú, de Bolivia, ajá, naciones andinas, ajá, que digamos. En Bolivia hay 1,500,000 de hablantes de aymara, lo que no es poca cosa.
Chao.
En Chile 50,000, en Perú 450,000, en Argentina 4,000. Es decir, en Perú y en Bolivia es donde más se habla. Sin duda, en Bolivia es donde más se habla esta lengua. El pueblo aymara o coyasuyo, de donde viene la palabra coya, Bueno, sé que sí. Es el que ejerce esta lengua. Lengua que hablaba el Imperio Inca, aunque el oficial fuera el quechua, por el poder justamente de esta lengua, también formó parte de las lenguas del Imperio Inca. El quechua hoy posee 10 millones de hablantes, que no es poco. Si hacemos un partido de fútbol de hablantes, el quechua gana por goleada. Pero resistiendo estas lenguas que resisten justamente como la cultura debe resistir, tenemos a nuestro profesor de aymara, que ahora va a venir con la correcta pronunciación de las palabras susodichas. Adelante, Inge Moscar.
La primera palabra, como dijimos, era chupabolas. Se dice ay ñuñun, no ayoñuñun. Se dice ay ñuñun. La segunda palabra es mordisquear el culo, que es jamán janquita. La tercera palabra, bésame el culo, es chin jam patita. Decir hasta mañana o adiós es jacur kama. Y por último, los números en aymara son maya, paya, quinza, pusi, pesca. Hasta ahí estuvo bien el pirata. Sokta, pacalco, quinzacalco, yatunca y tunca. Listo, María Tijuanenses, espero que este curso le haya sido de gran utilidad y por favor, pronúncielo correctamente. Si no, nada raro que un paseño me mande un chinga a tu madre por no pronunciarlo bien. Nos vemos, María Tijuanenses, hasta otro momento. Y no se olviden que de Ascensión de Guarayos, la resistencia existe, cabrones.
Muchas gracias,
ahora
profesor. Yo me quedé, por ejemplo, con el Chinham Patidas.
Chinga patitas.
No es chinga.
¡Chinga patitas, güey!
No, bésame el culo, que bésame es chinghan patitas.
¡Chinga patitas!
Sí, es una pronunciación de la parte de La Paz más hacia el este, la del lagarto. Pero téngala en cuenta. ¡Chinga patitas! Un abrazo y muchas gracias.
Gracias, cabrón.
Muchas gracias, serio. Hola, ¿cómo están? Soy el DJ Guacho del DF Mexicano.
¿Cómo estás, DJ Guacho?
Olvidé mencionarles que el 16 de julio fue mi cumpleaños.
¡Oh, feliz cumpleaños, DJ Guacho!
¡Qué poca más! Madre, bueno, un poco tarde y además cayó sábado. Bueno, saludos desintegrado. Un abrazo grande para el DJ Guacho, que ahora está, siempre nos sorprende con su lugar de residencia en el DF. Ahora está en el DF. Ha pasado por Monterrey, por Fénix, por todas partes. Ahora está en DF haciendo sonar los discos. Un abrazo para el DJ Guacho, feliz cumpleaños. También para Merle de Cuernavacas, Morelos, México. Solo Merle quiere ser nuestra amiga. Y Merle ha cumplido años este fin de semana. También le mandamos un beso muy grande a nuestra querida Merle. Llega el panda monitorista de Tutitlán, México.
¿Cómo está, panda monitorista?
Sí, desintegrados. ¿Algún doctor en la nave? Un chingo.
Un chingo, güey.
Básicamente, tenemos al cirujano, tenemos a Jaca, tenemos a la doctora Osita, tenemos a la doctora Vértebra, tenemos veterinario. Yo a usted le recomendaría un veterinario. Veterinario Juan Carlos o América de Guadalajara, que sea en cargo de la situación. No, hablando de dedos, hace 15 días que tengo una sensación extraña en el dedo meñique. En la mano izquierda. Es lo mismo que me pasa a mí, cabrón.
No,
tengo el mismo pinche puto punch, pinch,
no
pinch,
mames,
pinch síntoma.
Wey.
No mames, güey, es increíble. El mundo
no
es tan pequeño.
Mames,
todos andamos. Pero no es exacto, no es el mismo síntoma. A mí yo le diré mi síntoma, porque así me sale el Robertoso de adentro. Usted me viene a contar algo y yo le cuento algo a usted y lo dejo hablar. Me pica el dedo meñique meñique de la mano que tengo. Entonces, yo me lo rasco así con el garfio. Pero me pica mucho. Qué pasa.
Pero es algo, sale
no me sale nada. No, me han dicho, bolita de grasa, chinga tu madre.
No me
sale nada, no me supura, no está infectado. Yo creo que es psicológico.
Hay alguien que dice
que si te pica la mano izquierda recibes dinero, que si te pica la mano derecha, no sé qué, chingados. A mí, solo el meñique y solo a determinadas horas. Es muy raro. Convengamos que es muy raro. Y afortunadamente es el meñique y no es otra parte del cuerpo.
Porque
si no,
muy mal.
Sí, o me dirían bañate sucio o algo así, pero no es el caso. El panda tiene este mismo síntoma, pero le produce un hormigueo el dedo meñique.
Un hormigueo.
¿Qué estamos hablando? Doctores de la nave. Los doctores de la nave dicen que cuando hay hormigueo no está fluyendo bien la sangre, ¿verdad? O sea, la sangre le está ignorando el dedo meñique. Si usted lo empieza a ver de un color medio extraño.
Ahí ya se
rápidamente
tiene que
y en chinga.
O quites el anillo que tiene colocado que lo está
se engordó mucho y le está presionando.
Está presionando.
Cabrón neta, chequea bien el color del dedo. Si está más o menos del color del resto de tu cuerpo, no hay pedo.
Póngale.
Dice, bueno, pensé que como el universo es muy, muy grande, tal vez algún desintegrado le haya pasado lo mismo y sepa de qué se trata. Se acepta cualquier remedio, menos cortar el puto dedo, ¿verdad? Gracias, nave, dice el panda monitorista que anda con un hormigueo en el dedo. Y que se le puso loco el dedo. Martín de las Toscas, Argentina.
Ah, ¿cómo está, Martín?
¿Cuántos años cumplió el pirata? Nadie, no, el lagarto. Nadie le preguntó eso, Martín. Es que la gente aquí es educada.
El lagarto es otro pedo.
A ver si empezamos a educar al soberano. Primero, por supuesto que una mujer jamás. Pero en realidad preguntar la edad no es de buen gusto, no, Martín, a nadie. No. Preguntar la edad y preguntar cuánto ganas.
Es feo.
No está dentro de los patrones que nosotros utilizamos
se puede
como educacionalmente.
Mucho,
claro.
O puede deprimir mucho a la persona que le está preguntando.
Claro,
como entonces, el caso nuestro.
Pero es tratar. Bueno, lo dicen los 10. Creo que dentro de los 10 mandamientos es no deprimiráis al prójimo.
Ah, no deprimiráis.
¿No? Sí, así que si no deprimiráis al prójimo, no deprima con sus preguntas. Vio, Martín, de las Toscas. Un abrazo para Martín. De las mismas Toscas, Argentina, llega Vale la Roquera en moto.
¿Cómo están las Toscas, güey?
Bueno, están las Toscas. Si ella es de las Toscas, Vale la Roquera, es una tosca.
Vieja tosca.
Es una vieja tosca. Vale, gracias porque lo que le habíamos preguntado a Martín, que jamás contestó y salió con una pendejada, lo contesta Vale periféricamente, porque dice las Toscas, Argentina, Santa Fe. Queda en la provincia de Santa Fe, las Toscas. Fe, un saludo para toda la gente de las Toscas. Vale la Roquera de la moto. Dice, hola, soy una desintegrada desde hace mucho. ¿Cómo es que hace mucho? Y ahora viene en moto y toda tosca.
Es que estaba en moto.
Ah, claro, no podía parar.
En moto no podía parar, sí. No podía comunicarse nada.
Con el tema de la bibliotecaria, quise decir que ya más de una vez quise criar pichones de hornero. Ella quería tordos y horneros. Para que ustedes sepan, los horneros son unos pajaritos comunes que hay en todos lados. Usted está hablando en Santa Fe, Argentina.
O sea, en
todos lados, claro. Esto es un etnocentrismo absoluto.
Sí que sí.
Claro, el mundo no es Santa Fe, pero es el mundo de Vale la Roquera en moto. Por lo tanto, hay horneros por todos lados. El hornero es un animalito de un tamaño considerable, unos 25 centímetros más o menos, que tiene el pechito de un color amarillento y que hace unos nidos, pero de puta madre.
De tetas, güey.
El nido de hornero es famoso porque...
Es otro pedo porque es como si fuera un bluff.
Bueno, se llama hornero porque es como un hornillo de barro.
Lo hace de barro,
con una dureza.
Con puerta, con ventana, con todo.
Con chimenea, con la chingada.
Es otro pedo.
No es el nidito que nos tiene acostumbrados los otros pájaros, pedorros.
Inferiores,
totalmente pedorros. Este, el hornero, te hace unos nidos de la puta madre. Sí, pero siguiendo con mi historia,
yo diría
cuando
que son los pájaros arquitectos.
Sí, es verdad. Los pájaros arquitectos. Arquitectos que están escuchando este programa.
Tenemos otros pájaros que son ingenieros. Sí, este es arquitecto.
Este es arquitecto. Así que si ustedes fueran pájaros,
serían horneros, putos.
Bueno, dice, pero siguiendo con mi historia, cuando le poníamos en una jaulita, el hornero no se enjaula, pero no se apendeja.
Tiene que poner una jaula donde tenga barro, donde tenga todos los elementos que necesita trabajar.
Si no se le apeteta, se le deprime, se le sienta.
¿Para qué nací hornero si no puedo construir mi casa?
Y estoy en la cárcel.
Exacto.
Debo haber matado un policía.
Claro, póngale.
Claro. No, así no se puede. No, hay pájaros que no son para, ¿cómo se llama? Custodia, estoy diciendo. Para arraigo.
Claro,
para enjaular. No, en realidad ningún pájaro debería ser para enjaular.
El pájaro debe ser libre.
El pájaro debe cantar hasta morir y el pájaro debe ser libre, vale. No me puede enjaular un hornero. ¿Qué? ¿Se le murió? ¿Qué le pasó? A ver. No, venía mi gata y se lo comía.
No, pero
usted es malísima.
La gata podía entrar en la jaula.
La gata sí, libre, porque es la mascota oficial.
La mascota oficial
de las Toscas era la gata.
Entonces sabe abrir la puerta de la jaula.
Efectivamente. Así que, bueno, estábamos mal. Nunca pude criar. Hay que alimentarlo en el piquito y hacer el trabajo de la madre. Hacer el trabajo de la madre para que venga y te lo chingue la gata.
No, es muy
triste esta historia. Un saludo para todos los arquitectos horneros.
Mientras un ave zancuda espera las sobras pacientemente, el macho usa su habilidad y experiencia para abrir al ñu y desgarrarlo en varios trozos.
Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Bogotá, Colombia, llega un Andrés.
¡Ah! ¿Cómo está un Andrés?
Lo esperábamos, un Andrés. La temática, una de las temáticas surgidas fue la de llamarse Andrés en Colombia. Sí, y sí, nosotros teníamos, a un Andrés, tenía que presentarse. Retomando el tema de la desintegrada Terita de Pasto, creo que es, que quiere ponerle a su hijo Andrés con tilde en la E.
No sé si ¿cómo le quiere poner? Sí.
Andrés, y si no es tilde en la E, ¿cómo le puedo poner? Andrés. Andrés.
Andrés.
Andrés, Andrés, y arriba, arriba. No sé si qué. No sé.
¿Le quiere poner Andrés?
Le quiere poner, me parece que sí. ¿O no? Ah, no, nosotros le recomendamos Andrés, que le ponga Andrés por default. Sí, en por Colombia, default. Andrés es por default, exacto, entiéndame. Dice, le digo que ese nombre es completamente bello y le doy mi plena autorización para que lo utilice. A continuación, manifestaré algunas de las ventajas de tener ese nombre. Número uno, de tener el nombre Andrés en Colombia, sí, estamos hablando. Nunca te sientes solo. Si vas por la calle y alguien desde la esquina grita, ¡Andrés! Volteas a mirar unos cuantos y te sientes como, ¡qué chingón! Podemos hacer un equipo de fútbol de Andrés. Número dos, en la chamba, particularmente en lo que trabajo, la ingeniería de sistemas, hay mucha gente con ese nombre. Y lo bueno es que siempre que el jefe se emputa y dice que le dijo a Andrés que hiciera tal cosa o tal otra, uno puede argumentar que no sabía a qué Andrés se refería.
Exacto.
Esto en particular les emputa muchísimo, pero admiten su equivocación, piden perdón y dicen, no, estaba hablando de Andrés Pastrana, ¿no? Claro. Número 3. Andrés rima con casi cualquier nombre. Diego Andrés, Andrés Camilo, Julián Andrés, Andrés Andrés y así. Sí. Y si no rima, lo hacemos rimar a huevo. Sí, prácticamente que es como tener sangre tipo factor 0, 0 RH positivo.
La que puede donar para todos.
Claro, el dador universal. Y número 4 y último. Uno se puede referir a muchos personajes históricos, jugadores de fútbol y grandes personajes en casi todas las áreas. Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Andrés Iniesta, uno de los mejores jugadores del mundo, del Barcelona. Bueno, pensándolo bien, ya pensé que era más larga la lista.
Sí,
me nombró Pastrana, bueno, que ya lo había nombrado, no
si
sé
quiere,
si soy ateo.
Si quieres, le nombro más.
Sí, nómbreme más, por favor. En fin, lo importante es en un nombre es una criatura nueva. En una criatura nueva es pensar como estudiante de... sí, totalmente. Uno cuando pone un nombre, señoras madres y padres, tiene que ubicar al niño proyectado en el quinto de la primaria.
Exacto.
En el quinto de la primaria. Ahí, exacto, donde...
Vital.
Claro,
vital,
donde te hacen las rimas, exacto, donde te aplican...
Y hay un chingo que no lo piensan, ¿eh?
No, hay un chingo que dicen,
chingo que no
se
piensan.
Llamará Robustiano,
¿por qué le dicen así?
Como
y
el
bueno,
abuelo.
Vieja.
Sí,
claro,
y bueno, ¿por
exacto
qué le dicen así? Y porque le pusiste un nombre a la chingada.
Póngale.
Y los niños son muy imaginativos para las rimas y las cosas. Sí, eso, hay que tener en cuenta eso, un Andrés. Y también rogar con la fortuna de que no haya un personaje televisivo.
Sí.
Tú, por ejemplo, te llamas,
también,
no sé, póngale Pancho, Francisco, ¿no? Eres Francisco. Y en el quinto de primaria te toca que Francisco es un pendejo que cuenta chistes y es pendejísimo. Y es rete popular. Y ahí la cagaste, güey.
Bueno, y también hay que fijarse en el apellido, porque un apellido
también.
Que póngale, muy español.
Ajá.
Con un nombre que es muy...
Jennifer.
Póngale.
Fernández.
Queda feo.
Bueno, no,
queda
si eres
feo.
Chicana y vives
chicana,
en...
Pero si no queda feo.
Un abrazo para un Andrés.
No le ponga nombre, es mucho desmadre.
Llámelo, hijo,
claro.
Dígale hijo.
Y luego que le elija.
Dígale hijo, claro. Un abrazo. Hola, soy Gise de Bucaramanga, Colombia.
Hola, Gise.
¿Qué pasó, Nave? Y hablando de uñas, yo también confieso, tengo la misma manía y entiendo cuándo.
Sí.
Dice, uy, si aquí empiezan a desfilarlo. Onicófago, ¿sabe qué? No, y entiendo como dicen que de repente están los dedos en la boca y como que no te diste cuenta. Que, bueno, mientras son los dedos, Gise, no hay ningún problema.
Póngale.
Dice, como yo ya me comí, o también lo que, bueno, hacía cuando estaba nerviosa y estresada, me ha tocado dejarlo a fuerza porque ya me inicié en la vida laboral. Y como no se ve bien, ustedes entenderán que, claro, la secretaria,
que atiende,
sí, me va a hacer un dictado, jefe,
no
y comiéndose las uñas. No puedo, me estoy metiendo la mano en la boca. Así que lo que me ha servido es comer chicle. Eso me mantiene distraída. Tener algo en la boca para el estrés y olvidarme de las uñas. Lo que también me funciona es, pagarme la manicure y cada vez que olvido el chicle y la mano, hay en la boca, me recuerda la cantidad de dinero que gasté en la manicure.
Exacto.
Y me la retiro inmediatamente. El
Así
chicle...
Así que todos los cabrones...
Sí, váyanse a hacer la manicure.
Exacto, unas uñas bien chidas, sí, bien largas.
Es que me estoy imaginando, hago referencia siempre al Maurillo porque es el que inauguró
Póngale.
Este tema. Me lo imagino yendo a hacerse la manicure y la vieja que hace la manicure diciendo, no mames, pendejo,
¿Qué quieres que haga? Milagro.
Pero que coloque una postiza.
Bueno, unas esculpidas para... Se las puede pintar así media reggaetoneramente.
Claro. Con brillitos.
Es verdad. Estamos cerca de la solución para el problema de Mauricio. Un abrazo para Gise de Bucaramanga, Colombia. Hola, soy Ale Maromero de Phoenix, Arizona.
¿Cómo está, Ale?
¿Cómo se puede ser tan talentoso en ni siquiera una línea? A ver, déjeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se puede ser tan talentoso en 6 palabras?
A ver, ¿qué dice?
Dijo, no mamen putos, me leen demasiado. Eso es ser un revolucionario, güey. No, esperábamos alguna queja de,
sí,
me están leyendo mucho. Un abrazo. Dale, eso, ir contra la corriente es fascinante. Ale, un abrazo grande para el maromero de Feni. Prometemos tratar de no leerlo tanto,
póngale,
cabrón. Discúlpenos.
Sí,
sí. Un abrazo, güey. Hola, soy el Icarus.
¿Cómo está, Icarus?
De la cultura popular hondureña.
Sí, que sí.
Qué lindo que es cuando se acercan estas historias. Dice, de los pueblos de mi querida patria, pues, el lagarto de oro. Se encuentra que, se cuenta que en el enclave de Piedra Blanca, cerca de Trujillo, costa atlántica, había una cueva habitada por un lagarto de oro que perseguía al ganado vacuno. Usted todo dorado y haciendo la vaca. En la gruta, que poseen pinturas rupestres,
sí,
se oían extraños ruidos que amedrentaban a los lugareños. Quizás la historia más antigua respecto a ese lagarto, que más bien parece una especie de cocodrilo dorado, es la que se remonta a los primeros años de la conquista, cuando soldados españoles llegaron hasta el actual municipio de El Corpus y encontraron bajo la tierra enormes cantidades de oro. Era como el dorado. ¿Vio?
Sí,
para facilitar la explotación del preciado metal, excavaron un túnel con una longitud aproximada de 3 metros. Reza, qué flojo. Ah, no, 3 kilómetros.
Ah, sí,
qué español es flojo.
Sí, español.
Oye, tío, que eso de cansado. Si no encontramos el oro, nos regresamos. No, 3 kilómetros, lo cual es una cantidad importante. Reza la leyenda que un jueves santo, los taladros llegaron al punto exacto donde hoy se encuentra el altar mayor de la iglesia, descubriendo una gran laguna de aguas verdes. En su fondo se movía un descomunal lagarto de oro que mostraba amenazantemente sus poderosas mandíbulas a los intrusos. ¡Feliz cumpleaños, lagarto!
¡Gracias, güey!
Esto fue una larga introducción para desearle lo mejor, lagarto.
Qué
pero
chido,
de esas historias fascinantes que tienen las diferentes culturas, esta es una de la cultura popular hondureña y es el lagarto de oro. Un abrazo y muchas gracias por compartirla, querida. Icarus, querido Icarus, quería decirle feliz cumpleaños. Encontré la historia anoche y se la leí a mi esposa. Y hoy me dijo que se le había pasado soñando con puros lagartos toda la noche. Hasta la próxima, volando hacia el sol, el Icarus. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel 360 de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está Ángel 360?
Les quiero contar, no sé qué hacer con mi maestro de cívica, historia y geografía. Me dijo que si quería salir conmigo, o sea, que si quería ser su novio. Yo me quedé mudo, sin saber qué decirle y con una sonrisa de estúpido. Le dije que, ¿qué le dio a pensar que es gay? Él también me dijo que si
no
le decía... que me iba a poner 70 en todas las materias durante este año. Que me dice que eso lo deja de la y buenas calificaciones me vienen bien, porque ahora no sé qué hacer, pero lo pensaré. La
está vendiendo su cuerpo por
usted
calificaciones.
Está vendiendo. Realmente lamentable. Escúcheme, yo no sé que si está exagerando situaciones, si este es un mensaje para que escuche a alguna tercera persona o qué chingados. Si es verdad lo que está diciendo, eso es para hacer una denuncia terrible. Está totalmente en falta. De alguna manera... Ángel 360 de Tarija, está bastante grave la situación, como tomarlo la risa. No sé qué edad tiene usted, no sé qué está cursando y no sé ese pinche maestro de cívica, historia y geografía si es verdad lo que usted está diciendo, no hay que mucho que decir al respecto, ¿no? Eso es como para una denuncia realmente. Se llama acoso. Un abrazo para Ángel 360 de Tarija, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy el niñote de Santana, Califas, California.
¿Cómo está, niñote?
¿Qué pedo, banda? Escuchando Listen de programa desde hace un par de meses. No mamen, están cagadísimos. Espero pertenecer a la nave. Bueno, estado por este mensaje. Espero que lean culeros y pronto sabrán de Mai. Así o más.
Está campanita, güey.
Está campanita. ¿Y tú qué onda? Así o más chicano, cholo que pachuca con tu Spanglish, amigo loco diablo. Un abrazo para el niñote de Santa Ana, Califas, que llegó con campanita. Está por aquí Alan Millán. Está el Niedman. Está la desmemoria de los Andes Chile. Nosotros vamos a brindar y brindamos. Brindamos por el Tico Tuanis. por Cosita Linda, por Merle, por Lorco Mayete, por el Lobo de Momosplan, por la Princesa Intergaláctica, por el Mostrenco, por el Tlalocman, por el Hijo de Tlaloc, por la Tlaloca, por Lore Dramagor, por la Reportera, por Neo Paloma, por el Koala, por Nitra, por el Zorro Plateado, por el Tom Team, por Mave de Chetumal, por la Encimosita. Y así nos despedimos, Frigio, por derecho, ponemos sus monitores por la foto.
Adiós, amigos.
De la radio, resumen, hasta rastreo. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
DJ Guacho.
Sí que sí, DJ.
Let the bass. Un abrazo para el DJ Guacho. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Me habla el Diezen, reportándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del F mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda, de Guanajuato.
Soy Gata Calarine.
Soy del DF mexicano, soy Verona Gras.
Soy Luis Armando de Lobo, Guanajuato. Un abrazo a todos.
Se despide de ustedes un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto.
Soy de Cádiz.
Arriba la resistencia, cabronazo.
Whiskey, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.